Se cumplen en este enero de 2022 seis años de gestión de la nueva presidencia de Conmebol, Alejandro Domínguez. Vamos a hacer un balance. ¿Cuánto ha revolucionado, cuánto ha cambiado, cuánto ha crecido el fútbol sudamericano luego del FIFA Gate? Hubo gobiernos de transición hasta que en enero del 2016 asumió Alejandro Domínguez y el fútbol sudamericano cambió para siempre. Lo analizamos aquí con Nico Litic en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Hemos venido hablando mucho de COVID, de la repercusión que pueda llegar a tener la nueva variante de Omicron y su llegada al continente de manera masiva. Pero vamos a hacer un segundo de pausa en esta semana, en este día de miércoles, y vamos a meternos un poco en lo que está a punto de ocurrir en el fútbol sudamericano, que es que se cumplan seis años de gestión desde que llegó la presidencia de Alejandro Domínguez. Para mí, una presidencia que ha cambiado el día a día del fútbol sudamericano, pero para hablar de eso quiero charlarlo con alguien que conoce mucho, que vive en Paraguay, que ha estado muy cerca del actual Conmebol y sobre todo conoce bien cómo se manejaba la anterior Conmebol, en donde el fútbol sudamericano le costaba mucho salir de la crisis y sobre todo salir de actos que perjudicaban mucho al fútbol de nuestro continente, a nuestro querido fútbol. Nicolás Litic, ¿cómo andas, Nico?
Juanjo, querido, bueno, la verdad que en función al trabajo que me ha tocado a mí y a vos también, en realidad, hemos estado muy cerca de Conmebol trabajando, simplemente, bueno, a mí haciendo coberturas relacionadas justamente con la Confederación Sudamericana de Fútbol durante muchos años, y sí ha cambiado, ¿no? Me parece que ese sí es un sí rotundo de la era anterior y la actual Conmebol.
A ver, uno lo ve a esta actual dirigencia de Conmebol hablando, poniendo en el centro de la escena el rendimiento futbolístico, el crecimiento de los clubes. Para eso hay que desarrollar un mejor producto, para eso hay que vender mejor los derechos televisivos, para eso hay que tener mejores futbolistas. Digo, es un trabajo muy a largo plazo, porque vos, en la medida que le das a los clubes un rédito económico mayor, los clubes pueden reinvertir más dinero y pueden comprar a mejores futbolistas, elevar el nivel de competitividad y larguísimo plazo volver a conquistar algo que era una utopía y que lo decía Alejandro Domínguez cuando llegó en el arranque de su presidencia: quiero volver a ganar el Mundial de Clubes, algo que parecía muy lejano. Hoy los clubes brasileños tienen un presupuesto que empieza a asemejarse al de los equipos europeos y ya no es un a poder competir de otra manera, lo cual me parece que poner argumentos futbolísticos en el centro de escena de una gestión política deportiva es algo de entrada saludable.
Es algo bueno, sí. Sí, a mí me parece que ese nivel futbolístico de competencia ha crecido. Ha crecido en todos los aspectos. Ha crecido en el campo de juego, con el nivel de juego de los jugadores, por lo que decías, las contrataciones y demás. Pero creció en todo el entorno. Nosotros que estamos muy acostumbrados a ir a mirar un partido de fútbol, a ir a trabajar en un partido de fútbol, la organización ha cambiado. Los jugadores son cuidados de otra manera, el espectáculo es cuidado de otra manera, y bueno, y esto es una inversión realmente en el fútbol, y todo pasa también por lo que decías, el tema también de esclarecer las cuentas, que también es otro punto interesante, pero se ha profesionalizado mucho más, la marca Conmebol ha tenido un crecimiento muy grande.
Sí, el hecho, vos bien lo decías, la transparencia y el cambio en la marca Conmebol, que la UEFA, con todo lo que cuida sus estándares de excelencia y de transparencia, haya decidido de alguna manera asociarse con Conmebol y abrir de manera conjunta una oficina en Londres, eso demuestra claramente que hay una confianza, que hay un trabajo que ha ido siempre por un mismo camino. Ahora, uno cuando yo recuerdo, ¿no?, y hemos estado en un montón de finales de Copa Libertadores antes del 2016, lo que eran las finales de Copa, ¿no?, no solamente en lo económico, sino también en lo organizativo. Aquellos ganadores de Copa Libertadores se llevaban 4 millones, hoy se llevan, sí, 25 millones. De todo lo que genera la bolsa por la venta de derechos, por la venta de sponsors en Copa Libertadores, el 98, 60 y pico% vuelve al fútbol directamente, el resto es para pagar salarios, pero digo, hay una enorme reinversión en el fútbol. Y lo que es en materia organizativa, yo me acuerdo que a mí me tocó empezar a ir a las finales de Champions, no sé si alguna vez pudiste ir a alguna, Nico, en el 2014, fue la primera que fui, aquella inolvidable del gol de Sergio Ramos en el minuto 93, contra que le empata Atlético Madrid y después termina ganando 4-1 Real Madrid contra el Atlético del Cholo Simeone en Lisboa, bien nos dice aquí Agustín Cepeda, nuestro productor. Y yo decía, y claro, yo venía de vivir la final de la Copa Libertadores 2014, donde mi querido San Lorenzo Almagro había ganado justamente la Libertadores.
Con Nacional.
Y me acuerdo, claro, contra Nacional, y me acuerdo que terminó el partido y entraron cinco, había más personas adentro del campo de juego que afuera. Entramos todos corriendo, claro. Yo tenía que trabajar para Fox. Me cuentan que inclusive en aquella oportunidad el presidente Laput no lo dejaban entrar. Y decía, no, pero escuchá, pues le dijeron, pónganse firme, no dejen entrar más a nadie. Cuando quería entrar el presidente en ese momento, la Colón, los de seguridad que estaban ahí en el estadio dijeron, no puede entrar nadie, pero yo soy el que tiene que dar el premio. No, ya no puede entrar más nadie. Bueno, un caos total. Y yo a los tres o cuatro, al poco tiempo viajo, no, un poco antes había estado en la final, porque la final de la Champions fue en mayo y la de la Libertadores fue en agosto, en ese año. Y yo decía, es el agua y el aceite, esto es la luna, es a donde nunca vamos a llegar, es la NASA.
Sí.
Y de repente, hoy uno compara la organización de un evento y del otro y ya no estamos tan distantes. Me acuerdo que en la primera final de Lima me dijeron, cuando se hizo a partido único, ojo, porque en 4 o 5 años planeamos tener el mismo nivel de excelencia de la Champions. Y realmente en el centenario en Montevideo, ahora en noviembre, no se estuvo lejos de lo que es la excelencia de la primera organización mundial.
Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Por supuesto que lo que compartís como anécdotas, lo recuerdo, me ha tocado estar en realidad en la de ida, de aquella del Nacional San Lorenzo, un año antes con Olimpia y Atlético Mineiro en las dos también, y después cuando sale campeón Mineiro, lo mismo, Ronaldinho y la cantidad de gente que se le metía, que en realidad era lo que estábamos acostumbrados, de algún modo, porque para nosotros era casi normal de que eso ocurra. Y ahora vivimos de otra manera, es otro espectáculo, los jugadores festejan de una forma más íntima y hay espectáculos también para la gente musicales. No, realmente ha cambiado muchísimo. Juanjo, vos que conocés incluso las oficinas, por así decirte, el edificio mismo ha cambiado, es mucho más moderno, es mucho más profesional todo, digo, a la hora simplemente de, no sé, del trabajo diario, del día a día, de la gente que está ahí trabajando y que tiene que imprimir un papel. Ha cambiado todo.
Ha crecido el producto, han crecido los premios y vamos a resaltar y poner en el centro de la escena algo que no debería ser, pero que por la experiencia, porque ha pasado, la transparencia. O sea, que uno pueda confiar en una gestión, que se gestione por y para el fútbol. Que él, en definitiva, lo que los que amamos el fútbol sudamericano pedimos, ¿no? O sea, nosotros queremos tener nivel de competencia, queremos ganar el Mundial de Clubes, queremos que una selección nuestra vuelva a ganar un Mundial. La última que lo hizo fue Brasil en el 2002. Bueno, no queda otra que trabajar bien en el día a día para lograr esos objetivos, porque si no era imposible acercarse a una organización como la de Europa, que más allá de que tiene buenos futbolistas, hace muchos años que se administra bien. Y en Conmebol, hace 6 años que se administra bien. Todo lo anterior es exactamente el manual de lo que no hay que hacer. Y los últimos 6 años han venido para cambiar y para hacer crecer a nuestro fútbol. No podemos pretender que, si bien se ha crecido, al no haber podido todavía, por ejemplo, ganar un Mundial de Selecciones o no estar al nivel futbolístico de Europa, decir, todo lo que hizo está mal. No, se ha crecido, falta crecer más.
Exacto. Y fíjate, también un tema, ya que estamos hablando de, mezclando un poco, pero también hablando mucho de fútbol, hablando de esta gestión y hablando mucho de fútbol, como decías, la calidad de los jugadores que están llegando al continente sudamericano, sobre todo en el fútbol brasileño, esas estrellas de Europa que buscan.
Yo creo que hoy Brasil marca el camino, Nico. Yo creo que hoy Brasil le marca el camino al resto.
Sí, porque todas esas figuras que estamos acostumbrados a ver, no sé, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el fútbol europeo, dicen, voy a jugar a Brasil.
Sí, y por lo menos, ¿sabés qué? Que se quede en el continente, y no es por nada contra México, Pero vos tenías, a nivel económico, no futbolístico, un punto intermedio entre Sudamérica y Europa era, era México. Ahora los equipos poderosos del continente son un, se transforman en un punto intermedio entre los que tienen menos poder adquisitivo en Sudamérica y Europa, que directamente se puedan ir a un grande de Brasil, que puedan estar en un grande de la Argentina. O sea, me parece que en ese sentido poder lograr un destino amigable para muchos futbolistas que todavía no están madurativamente para ir a Europa, que puedan quedarse y que puedan ganar un dinero que está por encima de la media. Y todo eso viene como consecuencia de una buena gestión de los últimos 6 años en el fútbol sudamericano.
Sí, sí, sí. Hay una élite también de equipos que da la sensación de que, como ocurre también en Europa, de que los grandes, los que arman bien las cosas, los que tienen poder económico, son los que también pueden pelear, porque el nivel futbolístico ha crecido mucho. Pero si sos un equipo más chico y haces bien las cosas con el dinero que recibís, también puedes pellizcar algo.
Bragantino, Defensa y Justicia, sí, Paranaense, de hecho Paranaense no es uno de los grandes de Brasil, pero ha conquistado últimamente dos Copas Sudamericanas. Defensa y Justicia ganó una Sudamericana, le ganó la Recopa a Palmeiras de visitante. Digo, hay muchas cosas. Y por otra parte, una cultura, me parece que se está empezando a desarrollar una cultura en el presupuesto y en el cuidado de las finanzas, de los números, en los clubes, que antes no teníamos. ¿Por qué? Antes vos te clasificabas a la Copa Libertadores o no, y la diferencia que tenías al año siguiente era una diferencia de prestigio. Compito para ganar la Copa Libertadores. Ahora, no te cambiaba tanto el panorama económico del armado del presupuesto, clasificarte o no la Copa Libertadores. Hoy, clasificarte o no la Copa Libertadores te diagnostica qué año vas a tener el siguiente, el inmediatamente posterior, porque vos podés armar tu plantel con el presupuesto asegurado desde el vamos de jugar o no la Copa Libertadores de América, que son, para el que le va mal, 4 millones de dólares. Entonces vos ya armás tu presupuesto en función de eso. Y ser responsable. A ver, no va a ser el mismo presupuesto, y estamos acostumbrados a decirlo, en Europa, si Real Madrid se clasifica o no a la Champions. Si Real Madrid no se clasifica a la Champions, va a tener que recortar su presupuesto y sacarse figuras de encima. Bueno, vamos hacia eso en el fútbol sudamericano. ¿Me clasifico a la Copa? Bueno, puedo darme el lujo de gastar un poco más porque apuesto a ganar la Copa y ganar mucho más dinero. Pero si no me clasifico a la Copa, mis números van a decrecer sensiblemente y tendré que adaptarme a esa realidad deportiva. Bueno, me parece que tenemos que ir desarrollando también esa cultura en cuanto a la administración y a las finanzas de nuestros clubes.
Sí, sí, gracias a los premios grandes que reparte hoy la Conmebol, es que hablamos tanto de los premios económicos a la hora de cuando un equipo está cerca o no de clasificar a una competencia internacional. Se habla mucho de eso justamente por los premios grandes. Y no es, y me pierdo la copa, jugarla este año y listo, como decías, sino que te cambia todo el año, te cambia la institución económicamente hablando. Es otro año.
Ahí estaba entonces Nicolás Dittich, consideraciones de lo que ha sido estos 6 años de gestión de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Ha cambiado el día a día del fútbol sudamericano. Muchas veces para la dirigencia deportiva, en los clubes es más fácil decir, no, es que desde Sudamérica no se puede hacer nada, y no crecer, tratar de dar pasos hacia adelante, como se ha dado desde la Confederación Sudamericana, y crecer, gestionar mejor, ser respetuosos de los presupuestos y de esa manera seguir favoreciendo al fútbol de nuestro continente, a nuestro querido fútbol sudamericano. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Footbox Sudamérica. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.